Sayat Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo.
Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio 105. Mi nombre es Daniel Tonietti, me acompaña Alfredo Cuchu Sayat. Cuchu, ¿cómo le va?
Bien, buenas tardes, buen día, buena noche a todos ustedes.
Muchas gracias. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó?
¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas.
Bien. Vamos a hablar ahora de un tema bastante recurrente, que es un tema que está no tiene la dimensión pública y la dimensión mediática, pero sí está teniendo mucho impacto en el lugar, en la caja de resonancia que tiene un sector de la opinión pública, que son las redes sociales. Vamos a la noticia. Primero, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que en el sistema representativo son los representantes del pueblo, de los intereses de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy diciendo una obviedad, pero vale la pena recordarlo. Institucionalmente, el pueblo gobierna a través de sus representantes, la característica de la democracia republicana y representativa. Aprobó la legislatura un proyecto impulsado por el Ejecutivo local. Estamos hablando del gobierno que ya tiene 4 mandatos consecutivos, segundo mandato con la misma conducción. Estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta, lo que sería el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, con 4 mandato consecutivo, que propone una rezonificación urbanística en 2 predios muy emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Costa Salguero y Punta Carrasco, 2 predios ligados a las actividades más bien recreativas. Si se quiere, se los contamos para aquellas personas que escuchan nuestro podcast o en otros lugares de la Argentina, o si tenemos oyentes, que sabemos que lo tenemos por la métrica que nos aporta este podcast en otros lugares del mundo. Es un predio que queda muy cercano al aeropuerto metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires. Es un predio que son 35 manzanas, 35 canchas de fútbol, si se quiere establecer algún tipo de comparación, 35 hectáreas para hablar con mayor precisión, que están en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, frente ni más ni menos que al río de la Plata. Es el río que baña los márgenes de la ciudad de Buenos Aires. Estoy diciendo todas cosas que son bastante obvias, pero para entender la importancia de estas tierras. Finalmente, con 35 votos a favor y 22 en contra, es un proyecto que necesita 2 tercios de los integrantes, la iniciativa oficialista, que ahora, hay que decirlo, fue aprobado en primer tramo, pero estos proyectos de rezonificación necesitan lo que se llama la doble lectura, y en el intermedio de la segunda sanción se necesita lo que se llama una audiencia pública. Pero el proyecto habilita la construcción de un barrio de lujo, un barrio de alta calidad, destinado a los sectores, ya no digo los sectores de altos ingresos, porque ya es muy difícil definir la categoría altos ingresos y acceso a la vivienda, porque ya me parece que para acceder a la vivienda en un sector, el inmobiliario, que está denominado en dólares en la Ciudad de Buenos Aires, hace falta más que tener altos ingresos, no alcanza con altos ingresos. Así que creo que la definición de un barrio destinado a sectores de altos ingresos, me animaría a decir que le queda corta esa definición, porque el metro cuadrado uno podría inferir, digamos, que en esos lugares va a costar 5.000, 7.000, 8.000, 10.000 dólares el metro cuadrado, lo cual dejaría afuera a los sectores de altos ingresos y ya sería un destino para millonarios o casi millonarios. Lo que se habilita son 10 bloques de edificios que irían entre los 18 y los 29 metros, en por lo menos 7.5 hectáreas del sector de Costa Salgueros, y además concesiones con usos amplios y construcciones de hasta 12 metros, y un helipuerto en las hectáreas linderas donde estaba el balneario Punta Carrasco. Bueno, acá se está dando algo que pareciera ser el leitmotiv, entre otros, del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, de Macri y de Larreta, pero hay que decir que en el caso de Rodríguez Larreta se produjo una especie de aceleración de ese proceso de la enajenación de tierras públicas que pertenecen a las generaciones y generaciones y generaciones de porteños o de argentinos, porque en muchos casos se trata de tierras públicas de origen federal, que autonomía mediante pasaron al control de la ciudad de Buenos Aires, para negocios inmobiliarios de carácter privado. Hay muchos ejemplos en este sentido, también hay muchos ejemplos en el sentido de que proyectos de carácter inmobiliario privados, cuando un sector importante de la sociedad se movilizó, lograron revertir la medida inicial. Y voy a dar dos ejemplos muy reconocibles. Uno es en La Manzana, en las inmediaciones de la avenida Jujuy y la avenida Belgrano, una manzana que estaba ocupada e intrusada. Era, bueno, finalmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía la voluntad de ahí de hacer un espacio comercial, digamos, un shopping, llamémoslo. En realidad había varios proyectos, pero el preponderante era eso. Los vecinos y las diferentes fuerzas políticas de la Ciudad de Buenos Aires se movilizaron en contra de eso y lograron finalmente que ese espacio sea un espacio público recreativo, un espacio verde, en un lugar y en una ciudad, la Ciudad de Buenos Aires, que tiene la cantidad de metros cuadrados de espacio verde muy por debajo a lo que recomienda, por caso, para hacer una recomendación que es una métrica de escala global, la Organización Mundial de la Salud. Otro caso importante de que se ha revertido también una iniciativa de generar en un espacio público un proyecto de carácter inmobiliario privado, también fue en lo que es hoy la Plaza Clemente, enfrente de la Plaza Mafalda. Estamos hablando en el barrio de Colegiales, muy cerca del Mercado de las Pulgas, muy cerca de donde está la sede de la Universidad Católica, muy cerca donde está un colegio público muy reconocido en la Ciudad de Buenos Aires como el colegio llamado Mafalda, aunque tiene otro nombre, digamos, pero la nomenclatura popular es el colegio Mafalda. Y el proyecto original del gobierno de la ciudad, con Rodríguez Larreta también, era convertir ese lugar también en un shopping con una plaza seca, bueno, un invento más bien comercial y demás. Bueno, movilización mediante de los vecinos, movilización mediante de organizaciones, movilización mediante de las fuerzas políticas de la Ciudad de Buenos Aires, se permitió revertir los votos. Aquí es muy importante porque al final del día la democracia hay que contar los votos y los legisladores, fue 35-22. Hay que decir que la fuerza política de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires, del oficialismo a nivel nacional, ha tenido una postura crítica y cohesionada, ha sido insuficiente, pero crítica y cohesionada. Y ahí hay varios sectores que han construido un relato frente a la opinión pública, y ya voy terminando con esto, sectores más liberales progresistas, encarnados en dos figuras muy importantes, por caso Martín Lustó, que fue opositor a Rodríguez Larreta, hoy es un integrante del macrismo, pero en su momento era un opositor al macrismo y a Rodríguez Larreta, y siempre ha hecho, y de hecho fue dos veces candidato a jefe de gobierno, no solo una vez, sino dos veces candidato a jefe de gobierno, fue una vez candidato a jefe de gobierno y después fue candidato varias veces en la ciudad, siempre manifestándose públicamente en contra de los abusos de los negocios inmobiliarios con terrenos públicos. El otro es Roy Cortina, es legislador y votó a favor de la enajenación de estas tierras, que tiene casi 35 años, si no me equivoco, más de 20 años, más de 25, en la vida pública, manifestándose a favor de la defensa de los espacios públicos. Sin embargo, los legisladores que responden a Martín Lustó votaron a favor de esto, y el propio Roy Cortina y los legisladores que responden a su espacio político también votaron esto, digamos, si se quiere, deshaciéndose de sus posiciones públicas, además, estamos hablando de posiciones públicas, ¿no?, con respecto a este tema.
El oficialismo porteño dio hoy una primera sanción en la legislatura a la construcción de un barrio náutico en la Costanera Norte.
Costa Salguero, que implica la privatización del uso del río, esto es algo que va en contra de la Constitución, que dice expresamente que la costa ribereña tiene que ser de acceso público y espacio verde, y se pretenden construir edificios de hasta 30 metros. Esto se enmarca en un proceso de venta de tierras que viene desde hace muchos años.
Creemos que la discusión de fondo que se da sobre estas metodologías es la discusión acerca de la realización del interés público. Es decir, cómo el Estado mira la realización del interés público. Para nosotros, esa mirada sobre la realización del interés público no es la mirada soviética, en donde solamente el Estado es el que puede realizarlo, sino es una mirada armónica, donde el privado y donde el Estado conjuntamente diseñan y formulan políticas públicas que puedan hacer que las sociedades crezcan y estén cada día mejor.
Este tipo de emprendimiento lo único que hacen es encarecer el suelo en la Ciudad de Buenos Aires y obviamente perjudicar la posibilidad del acceso a la vivienda para el conjunto de la ciudadanía. Ningún privado tiene como objeto el bien común. común. Claramente son los grandes desarrolladores inmobiliarios.
La ley sobre la costanera abarca los terrenos donde funcionaron los complejos Costa Salguero y Punta Carrasco, sobre los que se cambió la actual zonificación para incluir allí los usos del suelo residencial y comercial.
Para votar en primer término el despacho 263 de la Comisión de Planeamiento Urbano, modificación de la normativa urbanística aplicable al conjunto Costa Salguero Punta Carrasco, se vota el texto a considerar.
Finaliza la votación, sobre 60 votos emitidos, 37 votos afirmativos, 23 votos negativos, ha recibido aprobación inicial conforme a lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad.
Y para resumir entonces, queda por delante la audiencia pública, que pandemia mediante queda muy condicionada a la posibilidad de una manifestación. Hay que ver cómo se resuelve eso. Uno puede imaginar que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a acelerar el proceso y adelantar la audiencia pública. Tengo entendido que la ley prevé que el plazo sea de 6 meses. No creo que se utilicen los 6 meses, sino que lo van a tratar de hacer lo antes posible. Y por otro lado, la segunda jornada de votación. Es un hecho, para mi gusto, ya está dando, si se quiere, una opinión, digamos, un punto de inflexión en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una ciudad donde aumentan las personas que viven en barrios populares, lo que se llama popularmente, como denomina mediáticamente, como villas. Creo que cuando hicimos los primeros capítulos de las pandemias en los barrios populares, no sé si recordarán, que nosotros fuimos a la estadística y la estadística indica que la Ciudad de Buenos Aires tiene una población de personas viviendo en villas, en favelas, en barrios populares, muy similar a la que tiene San Pablo y muy similar a la que tiene Río de Janeiro. Y sin embargo, vinculamos mucho más la idea de la desigualdad en San Pablo y en Río que en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este más o menos es un panorama de un tema que me llama la atención, y lo último que tengo para decir, pero lo hemos hablado acá N cantidad de veces en nuestro podcast, y creo que es uno de los elementos que llama la atención de nuestro podcast, dicho sea paso también, es que nosotros también marcamos aquí el grado de inmunidad mediática que tiene el gobierno de Rodríguez Larreta. Si uno basta ver el tratamiento mediático que tuvo en los principales diarios, y en muchos diarios aparece, bueno, por caso, el diario La Nación titula Costa Salguero, ¿cómo es el nuevo proyecto urbanístico y por qué genera polémica? Una cosa bastante genérica y demás. Y bueno, y otros titulares en ese sentido. Alfredo.
Sí, vos sabés que, voy a ir bien de lo general y yo creo que se va a entender. Sé que por ahí, por un desvío profesional o de interés temático que está vinculado con la finanza, con la economía, con el lavado de dinero. Me gusta mucho tanto literatura como películas, y digo películas porque incluso se van a identificar más sobre mafias y sobre el sistema financiero. Y yo invito a todos los que nos están escuchando a que cuando miren o lean sobre mafia, el sistema financiero, lavado de dinero y corrupción, corrupción privado-pública, van a encontrar que el tema inmobiliario y la utilización de espacios públicos y que se privatizan está en casi todas las historias. Pero es impactante, está en casi todas las historias. No sé si algunos han visto la serie Billions, para ver que hay una serie de capítulos vinculados precisamente a todo el tema del negocio inmobiliario y a la corrupción vinculada con los negocios inmobiliarios, al financiamiento de la política vinculado con los negocios inmobiliarios y los desarrolladores inmobiliarios. Y después también, cuando te encontrás con el tema de historias de las mafias y de clanes mafiosos, también vinculado con el tema inmobiliario y con el lavado de dinero, vinculado con el tema inmobiliario, porque es la forma que tienen carteles que tienen un manejo ilegal de fondos para poder canalizarlo y después blanquearlo a través de negocios inmobiliarios, algunos están vinculados con hoteles, otros están vinculados con el tema casino. La ciudad de Buenos Aires, primero con Macri y ahora con Rodríguez Larreta, se ha convertido en el paraíso de eso. Es impactante. Y como bien mencionabas vos, ahí hay una cobertura mediática impactante, pero porque yo creo que también está vinculado con esta lógica de funcionamiento del negocio. de los negocios inmobiliarios y de la corrupción vinculada. Y también vinculado con cómo consigue que la legislatura sea, ahí sí, de verdad, una escribanía del Poder Ejecutivo. Porque está íntimamente vinculado. Corrupción, mafia, negocios inmobiliarios, la política y el financiamiento de la política. Y yo creo que es la expresión más clara, esto lo de Costa Salguero es la expresión más clara de esa dinámica de negocios. Y lo hace, como bien decís vos, sin ningún tipo de freno. Y me parece que eso es un punto para mí que pone el foco sobre esta operatoria. Y después está lo que una cuestión estructural de la destrucción del espacio urbano en la Ciudad de Buenos Aires, que el macrismo ha sido bastante consecuente a lo largo de, ya van a ser ya 10 años, ¿no? 10 años de macrismo en la Ciudad de Buenos Aires.
No, 2007, estamos en el 2020, ya estamos entrando en el 13º año consecutivo de la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente.
Te quiero detener en un dato que tiene que ver un poco también en el abordaje, porque explorando un poco las reacciones sobre el tema Costa Salguero, la observación sobre la persecución política y mediática, esto que mencionabas vos, que se ha convertido, también, por lo menos en algún punto más allá del abordaje, se ha convertido en un tema, ¿sí?, que en el último tiempo ha sido muy difícil que haya algún tema de alguna manera que se convierta en un foco donde Rodríguez Larreta tiene que dar explicaciones y donde además incluso el propio larretismo dice esto le pega más a Lustó que a nosotros, dicen ellos. Hay otro tema que está vinculado y la más con lo que mencionaba Alfredo, y es lo que ocurrió en los últimos 4 años de la presidencia de Mauricio Macri, donde, según un informe de la Administración de Bienes del Estado, de la AE, ¿sí?, de la Agencia Administradora de Bienes del Estado, entre 2016 y 2019, en esos 4 años del mandato de Mauricio Macri como presidente y Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno porteño, se transfirieron de Nación a Ciudad 135 inmuebles por un valor gastado, esto siempre tendrá sus interpretaciones, pero por un valor estimado de 900 millones de dólares. Con una particularidad, además, que hay una serie de transferencias que se hicieron en los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri, porque estuvieron justamente, se aceleró en ese periodo, luego de la derrota en Las PASO, y se aceleró. Buena parte de todo este proceso está judicializado y buena parte de la etapa previa está incluso en un informe de la CIGEN que hizo que el 2 de septiembre pasado la Oficina Anticorrupción inicie un proceso de investigación sobre exfuncionarios del gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque investigaron 17 expedientes de bienes del Estado Nacional que pasaron a la ciudad, que la ciudad en su momento había justificado que era con utilidad pública y terminó subastando para emprendimientos privados, tuvieron algún nivel de irregularidad. Hay incluso un número que si lo mirás en el detalle fino es impactante, porque según el informe de la CIGEN sobre estos 17 expedientes que estudiaron, hay una diferencia entre el valor penal y el monto adjudicado de 74 millones de dólares. 74 millones de dólares solo de estos 17 expedientes. Y en ese mismo expediente, en ese mismo informe de la CIGEN, hay un dato que por ahí ustedes podrán abundar, que son porteños, que conocen más a los actores, a los personajes, hablando de los procedimientos. Hay una fuerte sospecha marcada por la CIGEN. Estamos hablando de un informe del 2019, no un informe posterior, sino un informe que se fue haciendo, se le pidió en ese momento descargos al Tribunal de Tasación, descargos a la AVE, que en ese momento tenía funcionarios naturalmente vinculados con Mauricio Macri, algunos vinculados justamente con el negocio inmobiliario. Pero había una dinámica que se repetía. Y voy a citar un caso, pero en el informe hay varios casos. Una parcela de Catalina II, para mostrar el procedimiento, se subastó y siempre aparecían en todas las subastas los mismos 4 grupos interesados. Había 3 grupos en particular: Consultatio, el fideicomiso VAP y TGLT, que tenían que ver justamente con estas intervenciones y paradójicamente, según plantea u observa la SIGENT, el procedimiento era el siguiente: había una tasación oficial, la AEA, la Administradora del Estado de Bienes, pedía de alguna manera, como estos bienes eran nacionales y iban a tener que intervenir, se bajaba la tasación, ocurría un procedimiento, se tasaba valor de puja. En este caso particular fue el valor tasador a 53 millones. El valor de puja fue 35, se lo subió a 40, pujaron 3, ganó la oferta sobre una base de 40 millones. La oferta que ganó fue 40,5 millones. Y así se iban de alguna manera rotando los procedimientos. Y acá me detengo en un dato más. Una de las empresas que intervenía es una empresa que se llama TGLT, que es una empresa de bienes raíces internacionales con un socio local importante, pero que además fue la que compró en el 2018 Caputo S.A., la empresa justamente de Nicolás Caputo, el amigo del presidente. Esto para mencionarlo como el procedimiento que tiene que haber y también un procedimiento que está judicializado y que también está en la agenda del gobierno nacional, porque buena parte de las últimas transferencias están bajo sospecha por el apuro, por cómo se pasó y porque según los informes que están circulando en el propio gobierno nacional, estuvieron hechos de manera irregular. Repaso los datos para tener en cuenta: 2016-2019, 135 inmuebles, una valuación de 900 millones de dólares, que incluye todo lo que tuvo que ver con el Paseo del Bajo, playas, ferroviarias, viaductos, 70 comisarías. 70 comisarías es un dato no menor con el tema que tiene que ver con la cuestión de la Copa y en los fondos que iban a seguridad por parte del gobierno nacional, porque esas 70 comisarías que tenían un valor también fue una transferencia del gobierno nacional al gobierno provincial, que no hubo en todo caso contraprestación. Ese me parece que es el dato para seguir y cuál puede ser eventualmente la repercusión. Y hoy por la mañana alguien del gobierno me decía, el tema Costa Salguero es su propia dinámica y tiene un conflicto de fondo, de estilo. Alguien hablaba, parece Remax, el gobierno hablando de justamente de una cadena de inmobiliarias, pero el punto es si esta dinámica puede replicarse además en buena parte de los bienes. Por lo menos hay 30 bienes en observación del último tiempo transferidos del gobierno de Macri como presidente en el tramo final a la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, creo que aspectos bastante completos de un tema que, insisto, imagino yo estará en la agenda pública o en un sector de la opinión pública de la ciudad de Buenos Aires en las próximas semanas. Quedan dos jugadas por delante: la audiencia pública, que hay que ver cómo se hace, pandemia mediante, y por otro lado, la votación final. Hay que ver qué comportamiento, porque la realidad es dinámica, terminan teniendo los actores en pugna, y especialmente un actor que me parece que es el que menos representado está en toda esta historia, es una opinión que estoy dando, es el sector de la opinión pública, de los intereses de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, sin olvidarnos, por caso, que la ciudad de Buenos Aires es la capital de todos los argentinos. Bueno, hemos terminado un nuevo capítulo. Muchas gracias, Alfredo Cuchu Zayat. Será hasta la próxima.
Bárbaro, un abrazo para todos.
Voy a saludar al alcalde de Gonet, donde, bueno, las casas no tienen más que un piso, dos pisos, porque no se autoriza más. Al alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Hasta la próxima, alcalde.
Saludos, señores.
Hasta la próxima. Bueno, nos volvemos a ver en el próximo capítulo. Chau.
Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com.